El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy hay baloncesto, vuelve la Euroliga con la tercera jornada, a las 9 menos cuarto Real Madrid-Mónaco en el Palacio y en el partido de la Onda a través del dial 106, pero hay más. Hoy vamos a tratar de saber por qué la última camada de futbolistas españoles es tal vez la mejor de Europa y vamos a llamar a un nómada de los banquillos que va camino de entrenar en los 5 continentes. Raúl Moles está en la realización y Miguel Ruiz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es miércoles 13 de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal Rodri? Buenas tardes.
Orden de ingreso en prisión en España para Lucas Hernández.
El juzgado de lo penal número 32 de Madrid cita al defensa ex del Atlético de Madrid para que el 19 de octubre se persone para elegir el centro penitenciario. La condena es de 6 meses sin atenderse su recurso anterior al tener antecedentes penales. Los hechos se remontan al 3 de febrero del 2010 y la reyerta protagonizada junto a su mujer considerándose un delito de maltrato en el ámbito familiar en plena calle.
El Real Madrid un día más pendiente de la enfermería.
Nueva sesión en la ciudad Real Madrid, preparatorias y los internacionales convocados por sus selecciones para la disputa de los distintos encuentros internacionales. Carvajal, Asensio, Bale, Camavinga y Mariano se ejercitaron en solitario. Ceballos trabajó en el interior de las instalaciones. Todo esto, además de la lesión muscular de Eden Hazard, que preocupa a Ancelotti de cara al compromiso de Champions frente al Shakhtar del próximo martes.
Se confirma la lesión de Jiménez en el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid vuelve a sufrir la pérdida de José María Jiménez de nuevo durante el parón de selecciones. Suma 37 lesiones desde que estampara su firma como rojiblanco, una veintena de ellas musculares. La Federación Uruguaya confirmó una lesión en los abductores de su pierna derecha en 2017. Ya sufrió un problema similar y estuvo fuera 2 semanas. Problema para Simeone a la hora de confeccionar la zaga del próximo martes en Champions frente al Liverpool. Solo cuenta con Hermoso y Felipe como centrales al estar Savic leccionado. Una batalla más para el argentino en sus 10 años en el Atleti. La manera de tener una relación larga lo cuenta Simeone Nolé.
Para estar 10 años en un lugar hay que mantener un equilibrio. Y el equilibrio es ceder cuando hay que ceder, marcar el camino cuando hay que marcarlo y acercarse cuando hay que acercarse.
Por cierto, ya es oficial, el Consejo Superior de Deportes aplaza el Real Madrid Athletic y el Granada Atlético de Madrid de la 9ª jornada de Liga con los mismos argumentos cautelares que ya utilizó en el último parón por selecciones para posponer el Sevilla-Barcelona y el Villarreal Alavés.
El Kun se estrena con el Barça y Pedri a punto de renovar con una cláusula billonaria.
Noticias positivas para Koeman, que recupera a los internacionales españoles, y al Kun Agüero, que por primera vez se vistió con los colores del Barça en el preparatorio de esta mañana frente al Cornellá con un gol incluido. Además, muy encaminada, como decía, la renovación de Pedri por el club presidido por Joan Laporta se anunciará entre mañana jueves y el viernes. El jugador tenía contrato hasta 2022 con una cláusula de 400 millones de euros que podría ampliarse hasta los 1.000 millones.
David Fernández, defensa del Alcorcón, ha jugado el partido de la una.
Tras el segundo triunfo de la temporada cosechado el pasado domingo frente al Burgos con tanto del madrileño en el minuto 91 de partido, el colista con 6 puntos el domingo se visitará el Molinón con la moral completamente renovada.
Queda mucho todavía y aunque sabemos que la situación es complicada, que bueno, que no ha sido un inicio fácil, pero creemos, confiamos y creo que esta victoria pues nos va a dar esa confianza que nos estaba faltando.
El Real Madrid femenino juega la segunda jornada de la Champions.
A partir de las 9, el Real Madrid recibe al Breiðablik en la segunda jornada de Champions. El conjunto de Aznar ya ganó en su primer compromiso continental ante el Kharkiv y quiere sumar su segunda victoria en competición continental. Kenty Robles destaca la importancia de la afición en esta competición.
La afición, la familia, me siento una privilegiada de que puedan estar aquí, animarnos y nos hacen sacar cuando no podemos más, ellos nos dan la fuerza para seguir y luchar cada balón.
Segunda jornada para Estudiantes en la LEB Oro.
9 menos cuarto, jornada intersemanal, primera visita a la cancha de Melilla. Juega el conjunto de J. Cuspinera en Liga y se estrenan las Women in Black en la Eurocup frente a Asbel a partir de las 8:30 en el Magariños.
Y Paula Badosa, última superviviente de la Armada en Indian Wells.
Tras la derrota de Bautista a mano de Norris en tercera ronda, España, Badosa es la única representante de España en la competición. La tenista española venció a Krejcikova y ya está en cuarto. Se verá las caras mañana frente a la ex número uno del mundo, Angelique Kerber. Además, hoy Rafa Nadal ha sido distinguido como hijo adoptivo por el Ayuntamiento de Sant Llorenç de Cardassar por la ayuda que prestó al municipio en la trágica torrentada de 2018.
Una alegría, pero bueno, también uno de los motivos por qué me hacen eso, pues es una gran tristeza.
Son las 7:35 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
Baloncesto, la Euroliga va a ser el argumento principal de la noche deportiva en Onda Madrid. Real Madrid-Mónaco, primero de los tres partidos que van a jugar los del ASO en solo 5 días. No es a priori el partido que más pita en Europa, pero el equipo del Principado ha ganado la Eurocup y los dos primeros partidos de esta edición de la Euroliga. Iñaki de Miguel va a comentar como siempre el choque en el partido de la Onda. ¿Qué esperas esta noche, Iñaki? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recibe el Madrid esta noche a un Mónaco que ya en estas dos jornadas que se han celebrado de Euroliga ha confirmado las sospechas que teníamos de que podía ser uno de los equipos revelación, liderado por su jugador franquicia, Mike James, pero reforzado en todas las posiciones, pues será un equipo muy, muy complicado, que hace un juego muy físico y rápido, y bueno, pues el Madrid ya ha recuperado de su mal partido en ataque contra Olympiacos, que produjo la primera derrota en esta temporada, con grandes porcentajes contra Valencia en ACB, pues confiemos en que haya recuperado ese olfato anotador y sus jugadores exteriores pues pueden acompañar al buen juego interior que está desarrollando el equipo esta temporada.
Gracias, Iñaki. Te escuchamos en el partido de la Onda con José Vicente Delfa, con Jesús Ruiz y con Carlos Sánchez Blas. Más allá de lo que suceda en el parqué, el Mónaco llama la atención por la peculiar historia de su presidente, Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. No va a estar en Madrid, no acostumbra a viajar con el equipo, no es monegasco, es ucraniano, se llama Sergei Diatechko, fundador de un banco en Ucrania, amasó una gran fortuna en el país exsoviético, pero después de estar involucrado a través de un banco en una supuesta estafa piramidal, sufrió un atentado en el año 2012, 26 impactos de bala en su Mercedes blindado. Él salió ileso, de hecho comparece siempre con varios guardaespaldas y un chaleco antibalas después de aquella peripecia. Y bueno, su pasión por el baloncesto le hizo dejar Ucrania y llegar a Mónaco. Compró el AS Mónaco, que estaba en tercera división, lo ha convertido en un club potente, ganó la Eurocup la pasada temporada y ahora está jugando la Euroliga. ¿Por qué le gusta el básquet? Porque idolatraba a Tachenko, mítico de nuestra infancia, jugador de la Unión Soviética, y a partir de ahí compró el Donetsk en su ciudad natal. Tuvo que salir al final de Ucrania, como hemos relatado, y ahora está presidiendo el Mónaco. No está en el día a día del club, pero es el auténtico mecenas de un club desconocido en Europa, muy joven, que va a jugar hoy por primera vez en el recinto de la calle Goya.
Qué bien suena ya el Palacio de los Deportes, sonido de parqué y zapatillas, hablando de historias peculiares y hablando también de parqué, de zapatillas y de balones naranjas. En un momento, Blas, nos vas a acercar otra historia igual de interesante, pero mucho más amable, ¿no?
Una historia que merece ser contada por la radio, de un madrileño que nació enfrente del Colegio Claret, de mucha tradición de baloncesto. Lo tenemos en Islandia, de casualidad, porque ha estado en la India, ha estado en Sudamérica, ha estado en Noruega, ha estado en Corea del Norte, país que nadie casi puede alcanzar para visitar, por ejemplo, de turismo. Con lo cual la cita con un personaje que va a contar su historia en el Enfoque del Deporte.
Hoy vamos a saltar del baloncesto al fútbol y del fútbol al baloncesto. Ahora toca fútbol. En esta semana sin liga hemos hablado mucho de la selección y más que de la selección, de los jóvenes de la selección. Estos días Europa ha vuelto a comprobar que tenemos tal vez la cantera más prolífica del continente, con Pedri, con Ferran Torres, con Gavi, con Jeremy Pino, con Brian Hill. Y cuando parecía que habíamos secado la Sub-21, anoche aparecen en Sevilla Sergio Gómez, Carreira, Rodri y compañía. Si hay algún secreto en esto, lo debe de conocer David Gordo, entrenador MAD en Alcalá, Móstoles, Pinto, Leganés, y que trabaja con la sub-17, con la sub-19 y es el seleccionador sub-16. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A todos estos que he mencionado y alguno más, ¿no?, como Ansu Fati, a todos estos los conoces bien.
Pues sí, tengo la gran fortuna de trabajar con las categorías inferiores de la selección española y la verdad es que todos estos que has nombrado han pasado por estas categorías y hemos podido disfrutar de su proceso, ¿no?, de formación y de verles cómo crecen y cómo se hacen futbolistas y cómo se hacen personas.
¿Cuál es la progresión que más te ha sorprendido y de cuál te has alegrado de forma más especial?
No, alegrarme por todas, la verdad es que por todos los jugadores, ¿no? Están creciendo y están mejorando día a día y, bueno, ver a jugadores tan jóvenes debutando en la selección absoluta, incluso algunos ya que son asiduos en todas las convocatorias, como el caso de Ferran o de Eric García, pues la verdad es que da mucha satisfacción y mucha alegría. Así que nada, me alegro por todos mucho y deseando pues que esto siga así, que tengamos un seleccionador en la absoluta que confíe en los jóvenes, que les dé oportunidades, porque son jugadores que están demostrando que se han ganado estar ahí y que, bueno, que cuando ellos están jugando, la selección es capaz de competir al máximo nivel, como pudimos ver ahora en tanto en la semifinal como en la final, ¿no?
Lo que pasa es que a veces en estas edades hay futbolistas que de repente, como en la vida, ¿no?, pegan el estirón. A lo mejor un futbolista que con 15 años juega solo 20 minutos, de repente llega a los 17 y está ya para jugar un partido como una semifinal de un torneo internacional con la absoluta. ¿Eso te ha ocurrido con alguno de estos?
Sí, bueno, mira el caso de Gaby, ¿no? Ha pasado directamente de la sub-18 a la absoluta. Y bueno, sabíamos que era un futbolista con un futuro tremendo, pero ya tiene presente el hecho de que en el Barcelona se esté confiando mucho ahora en los jóvenes, pues los ha puesto en la rampa de salida y Luis Enrique pues se ha hecho eco de ello, los ha cogido y bueno, pues mira, los está poniendo y están jugando y están demostrando que tienen nivel para competir al máximo nivel. En el caso de Ansu Fati, si no fuese por la lesión, pues seguro que sería también un jugador con 18 años asiduo en la selección absoluta, ¿no? Tenemos el caso de Eric, que tiene 20 años, de Ferran con 21. Bueno, pues la verdad es que Jeremy igual, es un chico del 2002. La verdad es que, bueno, que estamos muy contentos, ¿no?, en las categorías inferiores de la selección porque vemos que nuestro trabajo está teniendo frutos, ¿no? Está dando frutos y estamos viendo a jugadores muy jóvenes debutar con la absoluta y la verdad es que como, pues eso, que lo estamos disfrutando muchísimo todos.
Lo que pasa es que cada vez lo suben antes, ¿no? Antes, a no ser que fueran casos muy excepcionales, solía irse peldaño a peldaño. ¿Esto es porque tenemos un seleccionador absoluto muy especial o porque realmente todos estos chicos son cracks fuera de lo común?
Pues yo creo que se juntan las dos cosas. Luis Enrique apuesta por los jóvenes y por jugadores que tengan hambre por ser futbolistas y luego pues tenemos jugadores que están preparados para dar ese paso. Estoy seguro que el míster, si no los hubiese preparado, no los llevaría. Pero bueno, él los conoce bien, estudia muchísimo, trabaja mucho él y sus ayudantes y la verdad es que bueno, confía en ellos porque él le gusta trabajar con gente joven y encima pues estos jóvenes están respondiendo bien. Por lo tanto, creo que se juntan dos aspectos fundamentales para que esto funcione.
Hoy ha sido noticia, David, que a Pedri le van a poner una cláusula de 1 billón con B de euros. No tiene que ser fácil, ¿no?, para un menor de edad que no se vuelva loco.
Bueno, lo que pasa es que Pedri asume todo con tanta naturalidad que, bueno, ya lo ha demostrado. Un jugador que pasó de estar en la sub-17 rápidamente a la sub-21 y a la absoluta y, bueno, y ha demostrado que eso, que lo hace todo tan normal y tan fácil que, bueno, que yo estoy seguro que no le va a suponer ningún problema y que él va a seguir dando un rendimiento óptimo en su club y también en la selección española.
Hay entrenadores que dicen que su trabajo es molestar lo menos posible porque los futbolistas ya están hechos, ¿no? Eso dicen muchos entrenadores que llegan a los mejores equipos de la élite, ¿no? Ya están formados los futbolistas y ellos dicen que con incordiar lo menos posible que ya tienen bastante. ¿En qué incide más un formador para que eso sea así cuando esos jugadores llegan arriba?
Bueno, pues en todo. Tenemos que incidir en todo, tanto en su formación futbolística como en su formación personal. Está claro que para ser un buen futbolista también hay que ser una gran persona, no existe una cosa sin la otra. Entonces, pues bueno, nos centramos mucho en su desarrollo futbolístico, pero ya te digo que también en todos los aspectos. Es importante que el jugador tenga un entorno bien ordenado, que que asimile bien los conceptos, que asimile bien, como te decía antes, pues con la mayor naturalidad posible todas las situaciones a las que se ve sometido, ¿no? Que para otras personas pues a lo mejor les podría suponer mucho estrés, ansiedad, y bueno, pues nosotros intentamos que vivan estos procesos con naturalidad y que bueno, pues que se sientan, pues eso, como pasa, como disfrutas tú cuando vas a hacer tu trabajo en la emisora, pues que ellos lo hagan igual cuando van a entrenar y van a los partidos, ¿no? Que al fin y al cabo, pues tienen, o tenemos, yo me incluyo, ¿no? Tenemos la fortuna de dedicarnos a algo que nos apasiona y que nos divierte, que disfrutamos haciendo, y pues como de esa manera lo tienen que enfocar y disfrutar.
Y tú que eres un técnico 7 estrellas aquí de la Comunidad de Madrid, ¿por qué le está costando más al Atleti, sobre todo al Real Madrid, volver a tener jugadores en la absoluta, en la sub-21? Por ejemplo, ayer Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco solo jugaron un rato. ¿Por qué es más complicado ahora? ¿Por qué no se da tanto?
Bueno, yo creo que es una cuestión de que el primer equipo apueste por futbolistas jóvenes de su cantera. El Barça ahora lo está haciendo y por eso los jugadores del Barça pues están teniendo más protagonismo en la selección nacional, la absoluta. Si nosotros lo que hacemos es aprovecharnos del trabajo que se realiza en los clubes, ¿no? Y bueno, pues si jugadores jóvenes disputasen más minutos y tuviesen más experiencia, pues estoy seguro que tendría más protagonismo en la selección absoluta.
Y si tienes un nombre que dar, pues te lo pido. Pregunta muy periodística que no sé si tiene respuesta. ¿El próximo Gavi, ya lo estáis moldeando, quién sería?
Bueno, pues hay muchos futbolistas ahí que tienen un gran nivel. Miranda, Sergio Gómez. Quizás estos ya son un poquito más mayores de edad que Gavi, pero que yo estoy seguro que en breve podrán estar en la selección absoluta. Entonces, bueno, hay muchos. Luego en categorías más jóvenes, pues hay jugadores que están dando un rendimiento tremendo. Julen John Guerrero está pues metiendo muchísimos goles. Bueno, hay muchos jugadores ahí que lo que necesitan es que en su club se apueste por ellos y eso les abrirá las puertas para poder estar en la selección absoluta, desde luego que sí.
Ojalá que lleguen. David, enhorabuena por tu trabajo, que sin el cual seguramente no estaríamos hablando también de los jóvenes que ahora despuntan en la absoluta. Un abrazo y muchas gracias.
No, gracias a vosotros y como siempre un auténtico placer compartir un ratito con vosotros.
Cambiamos de tema porque hace tiempo que teníamos ganas de mantener esta entrevista, porque el deporte es una excusa fantástica para conocer otras realidades y de eso va sobrado nuestro invitado de hoy, Blas.
Bueno, Richi González Dávila tiene una historia fabulosa, todavía muchos capítulos por escribir, pero muchos escritos. Es un hombre que lleva una pelota de baloncesto en la maleta y a partir de ahí va poniendo chinchetas en el globo terráqueo. Ha estado en Chile, ha estado en Bolivia, ha estado en Uruguay, viene de Túnez, ha estado en Noruega, ha estado en Corea del Norte, único entrenador en cualquier deporte español que se ha metido dentro de un país relativamente complicado, y ahora lo pillamos en Islandia con su familia porque su mujer es una jugadora que estuvo muchos años en la élite y ahora también trabaja allí.
Hola Richi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por atenderla. Es así, ¿no? Como dice mi compañero, literalmente con la pelota naranja dentro de la maleta de ruedas.
Bueno, yo la verdad es que siempre digo que soy de los que tengo la suerte de poder convertir mi pasión en mi profesión y bueno, pues la verdad es que me siento muy afortunado de la vida que he llevado, que estoy llevando, como decía Carlos, los capítulos que me quedan y bueno, pues siempre con la ilusión de tener nuevas experiencias personales, profesionales y bueno, pues seguir enriqueciéndome como entrenador y como persona, que la verdad es que es algo bueno, pues que a mi entender no tiene precio.
Vamos a hacer como en Madrileños por el Mundo. ¿Madrileño de dónde?
Pues mira, yo nací soy de la calle Clara del Rey, claretiano de pro, de la ventana de mi habitación veía el patio de Claré, así que pues el centro de Madrid, ¿no?
Empiezas a entrenar aquí, supongo, ¿y qué te hace ponerte a dar vueltas por ahí?
Pues mira, siempre tuve la ilusión de entrenar en extranjero, pero bueno, pues como a todos creo que nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort, sobre todo cuando van bien las cosas a nivel personal, profesional. Tuve la primera experiencia muy jovencito, cuando tenía creo que 24, 25 años, que estuve en Uruguay entrando ya con las selecciones masculinas. Bueno, pues una experiencia que ya me marcó mucho y la verdad es que me maravilló. Montevideo, Uruguay es un país increíble, la gente, Sudamérica, y siempre me quedé un poquito prendado de eso, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues cuando me llegó la oferta para trabajar en Chile, era una oferta muy atractiva a nivel personal, profesional, económica. Luego, además, Chile era un país que en ese momento estaba súper de moda a todos los niveles y con más tiempo sí que tuve claro que, bueno, pues quería estar unos cuantos años recorriendo el mundo y, bueno, pues aprovechando todo lo que pudiera, tanto, como te decía, a nivel profesional como personal, porque la oportunidad de conocer tantos baloncestos, tantos países, tanta gente, tantos amigos, es algo que me parece impagable. Y
tienes un montón de sellos en tu pasaporte ligados al baloncesto, como ha resumido Blas. Seguro que el sello más preciado es el de Corea del Norte, porque no han ido muchos españoles y porque seguramente ningún entrenador extranjero de baloncesto ha trabajado allí. Cuéntanos cómo fue la experiencia.
Ellos me decían que no solo entrenadores, ¿no?, sino que a nivel occidental es que tuvieran acceso al país de la forma que lo tuve yo, pues muy difícil, ¿no? Pues mira, fue un tema, y una mañana me encuentro con un mail del Comité Olímpico de Corea del Norte que buscaba una persona que hubiera trabajado, bueno, pues con éxito en baloncesto masculino, femenino, que ya hubiera trabajado con selecciones nacionales de ambas modalidades, y todo eso, bueno, pues lo cumplía un poco y bueno, más después de la experiencia en Chile. Bueno, la verdad es que no me lo pensé mucho, ¿no? Como sabéis, bueno, pues hubo bastante revuelo con el tema, muchos me decían que estaba loco, que si perdía dos partidos no volvía de allí, digo, me deseaba más suerte, digo, coño, si necesito suerte para ir a un sitio, pues no voy, ¿no? Así que no me lo pensé mucho porque, bueno, pues creo que la oportunidad de acceder al lugar, al país más inaccesible del mundo, del que menos se conoce, de, bueno, pues el que más bulos existen, tanto a nivel deportivo como social, me atraía tanto que, bueno, siempre digo que en la vida llega un momento que por encima de las razones, que en todo en la vida tienes para hacer cosas o no hacerlas, desde comprarte un coche a cualquier cosa que hagas, está lo que a uno le apetece hacer, ¿no? Y la verdad es que a mí me motivaba tanto y me ilusionaba tanto que no lo pensé en ningún momento y, bueno, pues en cuanto me aclararon un poco las inquietudes que tienes ante un reto de tanta trascendencia, pues dije que sí, allá nos fuimos.
¿Cómo es Pyongyang?
Pues mira, Pyongyang es una ciudad de verdad maravillosa, que yo que conozco una gran parte del mundo te puedo decir que a nivel arquitectónico, a nivel, bueno, de todas avenidas, es absolutamente preciosa y siempre digo que el día que esté abierta al mundo, que ojalá esté algún día, será una ciudad tan visitada como cualquier gran capital europea, París, Madrid, Londres, porque es muy, muy bonita, con pocos coches, bueno, mucha bicicleta, mucho frío en invierno. Yo cuando estuve en invierno, la temperatura, el frío era horroroso. A mí cuando me hablan del frío de Islandia o de Noruega, vamos, te aseguro que lo de Corea del Norte estuvimos a 18, 20 bajo cero, fue un frío tremendo.
Viajar, entre otras cosas, sirve para desenmascarar bulos. En tu caso con Corea del Norte, ¿te dio la ocasión de poder hacer frente a alguno de esos que hablan de las peculiaridades de ese régimen, ¿no? Sobre todo de la falta de libertad?
Bueno, lo primero que se echan en tierra pues son los bulos a nivel deportivo, ¿no? Porque yo antes de viajar a Corea del Norte, bueno, salió publicado en todos los sitios. Me imagino que os acordaréis que en Corea del Norte los mates valían 3, las canchas de 3 puntos valían 4, una serie de cosas que, bueno, pues dices, me extraña que en un país que compite en competiciones FIBA vaya a tener normativas que vayan contra sus selecciones cuando juega campeonatos internacionales, ¿no? Evidentemente, cuando llegas allí te das cuenta que todo eso, pues no es verdad, ¿no? Y bueno, hablé con mucha gente, conocía un poquito alrededor del país, ¿no? Y claro, todos te dicen que Corea del Norte empieza a 300 kilómetros de Pyongyang, ¿no? Pues lo que se oye de Corea del Norte, ¿no? Es un poco lo que dicen de Miami, ¿no? Que Estados Unidos empieza 500 kilómetros más allá de Miami, ¿no? Así que es verdad que, bueno, pues en Pyongyang todas las cosas que oyes sobre el país, que te cuentan, que sacan en los noticieros, no es lo que ves en la realidad, ¿no? Es una ciudad tranquila, evidentemente no ves policías, todo el mundo trabaja, todo el mundo hace deporte, bueno, pues como estos regímenes políticos, nada es de ellos, pero tienen las necesidades cubiertas absolutamente, las necesidades básicas absolutamente cubiertas.
Richie, te voy a hacer la misma pregunta que Rodrigo, pero con asterisco. ¿Cómo es Pyongyang con chofer, traductora y guía en la puerta de la salida del aeropuerto?
Pyongyang tiene un problema importante, bueno, en realidad Corea del Norte y muchos países asiáticos, ¿no? Que es que tampoco se habla mucho inglés, ¿no? Entonces en Corea del Norte, evidentemente, era imposible comunicarte con nadie si no era con traductor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenía un traductor que hablaba español, inglés y, bueno, indistintamente, pues traducías a las jugadoras y entrenadores, ¿no? Que es una de las cosas que, evidentemente, te limita mucho la comunicación con los deportistas, ¿no? Al final tampoco puedes hablar nada más allá de lo que es un tema deportivo, ¿no? Es imposible entrar en ningún otro tema político, social, que no sea lo que es el día a día del deporte y tus entrenamientos, ¿no? El tema del chofer, bueno, es, como te decía, el frío era horroroso y, bueno, pues los trayectos del pabellón al hotel, moverte los días de turismo, pues era todo con chofer. Sí que es verdad que yo pues me podía mover cuando quería libremente, en el poco tiempo que tenía, salir a correr, acercarte a dar un paseo, dar una vuelta, no tenía ningún problema y no me seguían como si dijéramos, ¿no?
Creo que has estado de vacaciones, Richie, en la fabulosa y hermosa isla de Bled hace poco, en Eslovenia, un lugar mágico, pero yo te pregunto, ¿dónde de algún lugar del globo terráqueo que no has estado te gustaría poner la siguiente chincheta o una chincheta o botar un balón de baloncesto en un lugar del mundo en el que no hayas estado?
Bueno, la verdad es que tengo mucha ilusión, es un tema como reto personal y profesional, entrenar en Oceanía, ¿no? Al final, bueno, pues con la aventura de la experiencia de Túnez, ya he estado en 4 continentes diferentes, son 10 países ya, muy, muy diferentes, porque al final, bueno, pues ahora en Túnez llegué a tener 48 o 50 grados, imagínate, las primeras semanas fue horroroso, de hecho salió en todos los telediarios en España el tema del tiempo en Túnez, y ahora vienes a Islandia y estás rozando el cero, ¿no? Y sí que me apetecería mucho tener una experiencia en Oceanía, por supuesto me encantaría Australia, me encantaría completar los 5 continentes, no te voy a engañar, y bueno, pues en ese sentido el poder decir que he dado la vuelta al mundo y que he entrenado en los 5 continentes, diferentes países, selecciones, ya he entrenado 4 selecciones nacionales, y la verdad es que me encantaría como reto, ¿no?
Me llama la atención lo de Bolivia, ¿no? Que es tal vez uno de los países más bellos del mundo, pero también uno de los más duros por sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es jugar al baloncesto a casi 4.000 metros?
Bueno, Bolivia es una experiencia extraordinaria, pues lo que tú dices, jugar a 4.000 metros, carreteras, las famosas carreteras de la muerte que te encuentras en YouTube, la mayoría están allí, de hecho, tal como anécdota te diré que en algún viaje los americanos se bajaron de autobús y decían que no seguían en carretera, tuvimos que volver y viajar en avión, así que es un país, bueno, pues complicado a ese nivel, a nivel de infraestructuras, pero un país muy, muy bonito, pero bueno, fue un momento difícil porque estábamos en plena época del Zika, otra experiencia más, pero sí que a nivel deportivo muy bien y, como decías, es un país muy, muy, muy bonito.
Y la última, como has dicho, tienes 2 hijos pequeños, ¿qué les dirías si un día te dicen a ti que quieren ser entrenadores de baloncesto?
Bueno, yo les diría que jugaran todo lo que pudieran, porque yo dejé de jugar muy prontito porque, bueno, pues estudiaba, entrenaba ya y, bueno, pues veía que mi tope como jugador era bastante limitado, aunque llegué a jugar lo que era Fuenlabrada. Bueno, yo inauguré el Fernando Martín de Fuenlabrada, llegamos a jugar allí lo que era entonces la Primera Nacional, que es lo que es ahora Leporo. Me tiró mucho el tema de empezar a entrenar temprano, yo creo que empecé a entrenar con 19, 20 años, empecé ya a entrenar y dejé de jugar. Es muy bonita, es una vida muy bonita, pero también es verdad que pasas muchos momentos de soledad, muchos momentos de encontrarte solo, mucho tiempo libre. Mi hija ya está jugando desde que tiene 5 años, espero no ser un padre forofo ni un padre entrenador y bueno, se apoyaré a ellos como hicieron conmigo y ojalá que sean felices, hagan lo que hagan, que es un poco lo que todos los padres queremos para nuestros hijos.
Richie González Dávila, una vida nómada ligada al baloncesto, que vayas donde vayas, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo a los dos.
Tres minutos para las 8 de la tarde. Hasta aquí el enfoque del deporte por hoy. Sigue la radio, el Real Madrid-Mónaco desde las 8:30 en el 106 en el partido de la Onda. Ahora continúa el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós. She'll lie and steal and she, and beg